cuadros de mando de la represión fascista. ¿Cómo se puede ser tan fariseo?
Hoy, en Nosotras las Personas, vamos a tener casi una hora con canciones, solo faltaba, con dos personas que saben mucho de la educación, por lo menos se han preocupado en saber algo, más que una y que otras. Estamos hablando de Juanjo Vergara Ramírez. Hola.
Muy buenas, Manolo, ¿cómo andáis?
Ahí andamos, y andamos también con otra desde África, por eso cuesta tanto que llegue el sonido, con Aida Morales Franco. Buenas,
Hola,
Aida.
Buenas. Buenas, ¿qué tal?
Oye, vamos a empezar por donde no toca, pero a mí me apetece. Estos días en Asturias ha habido una movilización, una huelga importante en el sector de la enseñanza. Lo curioso de esta huelga, que muchas no saben, es que la movilización partió de las redes de una profe del sindicato CSIC. Escucháis bien, CSIC. Y cercana a Vox. Claro, en un principio eso generó, pues hay razones para ir a la calle, todas vamos ahí, pero ha generado un movimiento luego interno en los sindicatos más de clase, menos viciados, vamos a decir, por lógicas conservadoras hasta neofascistas. Y lo primero sobre esto, ¿qué opináis? Vamos, Aida, tú que es tu antiguo territorio, cuéntanos cómo lo has visto o qué te parece.
Bueno, yo seguro que hay muchísima otra gente que está mucho más informada que yo sobre este tema, pero yo creo que más allá de los inicios, ¿no? Creo que esto al final sí que es una prueba de que estamos, por un lado, en un momento de auge de la movilización popular, incluso cuando no se la espera. O incluso cuando parece que todo nos dice que no se va a producir. Y a veces creo que sale de la manera más incontrolada. Creo que, bueno, pues los colectivos más grandes o los sindicatos, incluso en ocasiones, se ven, ¿no?, cómo llegan estas movilizaciones y se tienen que sumar. Creo que eso es algo positivo. Evidentemente, que esto haya surgido, como tú comentas, Manolo, pues creo que nos tiene que dar bastante que pensar. Pero bueno, yo, por la gente que tengo por allá, que está viviéndolo en primera persona, por lo menos sí que hay como cierto optimismo y unas llamadas a la lucha, no solamente de esos inicios, sino por sindicatos que siempre han sido mucho más conservadores en sus maneras de luchar, llamando incluso a las barricadas, ¿no? Estoy hablando de AMPE, por ejemplo. Quiero decir, está siendo un contexto bastante surrealista, que está consiguiendo además bastante rebumbio por allá.
Juanjo, para ti, había pensado una, porque tú siempre has estado en lo público, ¿no? Y esta movilización, curiosamente, tenía un peso importante en Asturias, la concertada. Tú que controlas la realidad desde muchos países, territorios, hasta más allá del océano, ¿qué te parece esto de la concertada, no?
Me parece un invento espectacular. O sea, eso de la concertada, yo creo que no existe en ningún sitio, ¿no? ¿Esto qué es eso de la concertada? ¿Que con dinero público pagamos que unos hagan lo que les dé la gana? Mira, transitoriamente, aquí quizás si lo viéramos con un poco de perspectiva, ¿eh? Es decir, aquí llegó un momento en que habían abierto escuelas en los bajos, porque tenía que llegar el dinero americano en la época de la dictadura, vale, ok, y entonces llega un momento en el que resulta, oye, que en los bajos no se puede meter a las crianzas, y entonces que tenemos que abrir colegios, y para todo el mundo, ok, vale, oye, que transitoriamente habrá que dejar que la gente que tienen locales medianamente aceptables, pues abran estos colegios. ¿Habrá que dejar dinero de lo público para esto? Ok, que esto es transitorio. Ok, hola, estamos en 2025. Vaya transitoriedad más larga, ¿verdad, Manolo? Hombre, yo creo que ya va siendo hora de que lo público se haga cargo de lo público y el que quiera ganar dinero con esto de la educación, que a mí me parece bastante inmoral, pero bueno, pues el que quiera intentarlo, que lo intente con sus dineros y con sus recursos, así de claro. Eso es lo que opino.
Oye, os quiero plantear a las dos lo que debería seguramente haber sido el inicio. Educación. ¿De qué hablamos, Aida? ¿Qué es esto de la educación para ti? ¿Cómo la presentas a esta chica?
Pues mira, voy a contar una anécdota que nos ha pasado hoy, un poco. Estamos en la casa, en el espacio social de la casa. Hace muy poquito se nos acercó una chica de la Universidad de Finlandia, de la Universidad de Helsinki, que nos dijo que quería hacer su tesis sobre la educación popular y hacerla con nosotras. Y nosotras empezamos a hablar unas con otras y a decir, ¿esta mujer qué querrá? ¿No? Porque no lo teníamos como muy claro. Al primero al que le ha tocado participar ha sido al compañero Josemi y me decía esta mañana, es que he hablado de todo lo que hacemos porque es que esta chica dice que todo lo que hacemos es educación, ¿no? Y al final hay una parte que es verdad, ¿no? Como que muchas veces cuando nombramos la educación, nombramos lo formal o no, nombramos como unos cauces específicos para aprender lo que se supone que hay que aprender. Y sin embargo, esos otros espacios en los que nos juntamos para tratar de averiguar cómo poder vivir en un mundo más digno, pues también es educación, ¿no?
¿Qué razón tienes?
Juanjo, tú que has tenido que definir tantas y tantas veces y pelearte con la academia para tener una interpretación
Ya quisiera
propia.
yo, lo que pasa que a mí, no sé, a mí me gustaría mirarlo un poco de observador. Quiero decir, mira, yo cuando empecé a dar clases era en los años 80 y era en educación de adultas. Y entonces, era muy curioso, entonces había 2 millones, decían las cifras oficiales, 2 millones de analfabetas totales. Eso que totales, analfabeto total es que no sabes escribir tu nombre y tu apellido. No funciona, total. Entonces, claro, la urgencia era esa. Bueno, veníamos de una historia, es decir, todo el mundo había leído a Freire, todo el mundo sabía. Veníamos de ahí. Recuerdo que se hizo un libro blanco de la educación de las adultas, que luego, yo no sé qué ha pasado con él, yo tengo un ejemplar, pero no sé, no quiero sacarlo mucho porque lo mismo tal. Y entonces todo el mundo tenía muy claro que esto de la educación era una cosa que pasaba todo el tiempo, todo el rato. Había un tío, incluso en los organismos estos internacionales, un tal COMS que sacó un informe en aquellos años que hablaba de la educación permanente y que decía, oye, pues lo que dice, oye, que la educación excede la educación formal, está la educación formal, no formal, ta, ta, ta. Yo recuerdo una frase que he empezado decenas de veces y he recordado de Rousseau, que era un misógino de esto de narices, pero hay que reconocer que el hombre tal, que decía, la mejor escuela es la sombra de un árbol. Bueno, Freire, en un libro suyo, también habla de la sombra de su árbol. Resulta que las sombras de los árboles son las mejores para educar. Ya, bueno, pues todo eso se ha convertido al final en un conjunto de herramientas técnicas que utilizan algunos para convertirlos en empresas y sacar dinero. Oye, ¿qué es educación? Desde mi punto de vista, pues educación es algo tan sencillo como lo que hacemos todas y todos durante todo el día, ayudándonos unos a otras en comprender un poquito lo que tenemos delante, ¿no? Sin necesidad de grandes convocatorias, pero sí con la necesidad de relación. Así lo entiendo yo, Manolo. Pero yo no sé qué ha pasado que en vez de ir a extender el concepto, cada vez hemos ido a castrarlo más, ¿verdad? Y entonces ahora ya hablas con docentes, ¿no? Y entonces dicen que la educación es eso que pasa en los colegios, que pasa en las escuelas, qué tal, y dices, pero vamos a ver, si en los años 80 ya teníamos, del siglo pasado ya teníamos claro que la educación era una cosa que pasaba todo el rato. Bueno, pues ahora ya otra vez vuelve a no estar tan claro. La última, y mira, solo un dato, porque la última fue que curiosamente me encuentro el otro día trasteando en internet con alguna empresa que habían reinventado la educación permanente. Y entonces empiezo a buscar, digo, ¿qué es esto? Bueno, le habían puesto nombre inglés y le habían puesto y habían dicho que era una cosa innovadora. Digo, ah, muy bien. Digo, pues está muy bien. Digo, vamos, que Freire hablaba de ello, pero ahora lo acaban de inventar. Claro, lo han inventado con matices empresariales, con lenguajes sajones, ¿no? Y con todo este tipo de historias. Quiero decirte, yo creo que no es esa la educación que nos interesa, ¿verdad? Sino la que vivimos pues el día a día, ¿no? Pero bueno.
Oye, Aida, esa compa de Finlandia, ficharla porque interesa en la casa esas conexiones. A ver si llega renta básica para pa la casa. Pero más allá de la broma, ¿en qué medida vosotras, ¿no? En concreto, tú en particular, ¿no? Que a veces bajan a la casa chavalería del barrio, un barrio para situar a la gente empobrecido, gente que tiene casas con espacios limitados, que le viene muy bien esa biblioteca vuestra, y tú te sientas ahí con ellas, ¿y qué percepción tienes tú de esos deberes, esas cosas, eso que quieren hacer, aprender, o simple y llanamente van a pasar el rato por allí?
Pues mira, a mí aquí me gustaría, porque antes estaba escuchando a Juanjo y me salía también pensar que, aparte de la apropiación mercantil, ¿no? O empresarial que se ha hecho del término de la educación, creo que en estos momentos las personas adultas o que no somos nativas digitales o cosas de estas, también hemos empequeñecido bastante el concepto de educación para dejar fuera aposta determinados canales o formatos que nos parece que son un mal uso de las tecnologías por parte de la juventud y que no conllevan ningún tipo de educación. Yo soy la primera que intento estar fuera de todas las redes, que creo que lo presencial y lo cara a cara y lo cuerpo a cuerpo es la mejor manera de vivir, pero sí que creo que hay un puntito también de adultocracia muchas veces en ese considerar que todo lo que viene de las redes es algo negativo y algo que hay que abolir, ¿no? O prohibir. Y me resonaba un poco ahora con esto que me preguntabas, porque nosotras una cosa que hicimos cuando hace unos cuantos años, cuando le dimos una vueltita a la biblioteca y empezamos a mover nuevos horarios y las clases, o sea, el apoyo escolar y todo esto, fue el tema de la wifi gratis, ¿no? Como un punto, un espacio al que la privada pudiera ir, acercarse también con los móviles y hacer cosas allí. Y entonces, pues creo que se dan en ese espacio muchos momentos educativos. Algunos tienen que ver con coger un papel y un lápiz y ponernos a hacer cuentas o a aprender conceptos que mandan en el instituto. Otros tienen que ver con acompañar a pibes que están siendo expulsados de manera indirecta de sus centros educativos porque no cumplen con los requisitos que les plantean el profesorado, nunca los van a cumplir y poco a poco van encontrando caminos cada vez más marginales hasta tener que irse del todo del centro. En algunos casos luego acaban volviendo hacia eso que llaman formación profesional, pero no siempre se consigue. Y luego hay otros momentos educativos que tienen que ver con ese uso de esos otros canales formativos, que yo he aprendido a hacer pasta fresca con huevo y no sé qué, me han enseñado unos pibes a hablar de física con canicas y cosas que yo en mi vida se me habrían ocurrido y que las hemos encontrado ahí. Y que además yo soy la primera que lo usa porque si no, yo no hay manera que yo te explique física de ningún tipo, que yo soy de magisterio. Pero sí que es interesante cómo se dan todos esos momentos educativos, muchas veces en formatos que ni siquiera nos hubiéramos planteado que pudieran existir.
Sí, además, fíjate que me sale
Oye,
una cosa,
sí.
Manolo, es que me sale una cosa, que es que además la reflexión de lo que estás diciendo es muy importante. Es decir, yo creo que el problema está en que es que o habitamos los territorios, sean virtuales o sean tal, o nos los habitan. Entonces, más vale entrar en el que sea, da igual, dotándolo de relaciones, da igual que sean a través de lo virtual, lo real, es decir, pero En cuanto dejamos de lado un territorio, mal asunto, ¿verdad?
Oye, Juanjo, eso de estar enfrente de un campo de fútbol tan especial y en un barrio tan particular, te da pedigrís para relaciones muy diversas, ¿no? Bajar con el perrillo. ¿Cómo este tema de las relaciones, ¿no? ¿Cómo lo percibes, ¿no? Que es algo básico, ¿no? En la educación, ¿no? En el trasvase de conocimientos, habilidades, ¿no? O sea, ¿cómo le tomas el pulso hoy a esto de la educación en la cotidianidad, en la relación?
Sí, bueno, tú te refieres, porque yo no sé si, claro, que estás hablando del campo de fútbol de Vallecas de Madrid, ¿no? Es donde vivo yo. Yo cuando me vine a vivir, no estuve viviendo, yo vivía en otro sitio, hace unas cuantas décadas vivía en otro sitio, y cuando regresé a Madrid, que ya era de aquí, me quise venir a este barrio porque dije, oye, este barrio me parece interesante. Yo creo que no me equivoqué. Yo creo que este barrio está especialmente dotado de red. Y eso es lo que hace falta en las... Luego tiene grandes necesidades. Yo no sé, vosotros, yo percibo como que cada vez las diferencias son más terribles, las distancias son más grandes, ¿no? ¿Y qué papel está jugando? Bueno, las grandes estructuras y qué papel no estamos sabiendo jugar nosotros. A mí me gusta siempre, a lo mejor me fustigo un poco, pero es decir, ¿qué no sabemos hacer nosotros para que nos copen territorios, modelos de relaciones, es decir, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces yo ahí me lo pregunto. Jo, lo que sí no ha perdido y no deberían de perder los barrios son lo que tú dices, Manolo, ¿verdad? Las relaciones, ¿no? Esa capacidad de trabajar a partir de la relación. Pero también es verdad que yo creo que han aprendido las grandes estructuras a dejarlas ahí, las relaciones, ¿no? Es decir, bueno, sabemos que se mueve ahí una especie de mundo, de mundo poco importante para los dineros y para tal, de relaciones y tal, pero mientras que no sobrepasen un determinado umbral, parece que estamos tolerados o toleradas, ¿no? Ahí. Y yo creo que desde el punto de vista educativo sí podríamos hacer algún tipo de cosa. Si entendemos que la educación es algo popular, algo de los barrios, ¿verdad? Algo de las gentes y de las relaciones y no de las escuelas, ¿no? Que las escuelas muchas veces son negocios y otras veces la mano de hierro de las instituciones, ¿no? O sea, que es que yo no lo sé. No sé. ¿Tú cómo lo percibes en Valencia? Porque vosotros estáis viviendo también desde el punto de vista educativo ahí.
Bueno, casualmente estoy por aquí, que se dice casualmente estoy por aquí, porque habitualmente estoy en Avechuco, pero bueno, en esta casualidad creo que los barrios periféricos en los que yo me muevo y la gente con la que suelo estar usan mucho la calle aún y mucho lo informal, están fuera de las reglas, no. A veces no tienen ni papeles, con lo cual pedirles otras cosas es medio imposible. Y las plazas se utilizan. Percibo además que las comunidades que vienen de más fuera o históricamente tienen culturas de la calle como lugar de relación y de estar, son las que mejor aprovechan estos territorios y con los pros y con los contras, ¿no? Lo que ya es el centro de las ciudades, me da igual que se hable de Valencia, de Alacant, de Castellú, de Gasteiz, de Bilbo, de Donosti, es purísimo mercado. Es eso que unas compis en Canarias le dicen que viven de nosotras, ¿no? Que nos invaden para vivir de nosotras, ¿no? Es puro turismo, ¿no? Somos objetos de ambulantes necesarios para el escenario, ¿no? De esos pases, ¿no? En el autobús, en el coche de alquiler, en la bici de alquiler, el patinete de alquiler. Pero veo esa diferenciación. Periferias, barrios históricos, el tuyo, el de Aida, allá, el mío, Abechuco, o el Parque, o la Coma, o la Palmilla, que son territorios muy diferentes, ¿no? O sea, y a lo mejor esto me viene bien para que escuchemos una cancioncita, que hayamos hace un ratito, y sobre ello seguimos, si os parece.
Queridos amiguitos, en este mundo todo está bajo control. ¿Todo? No. Una aldea poblada por irreductibles galos resiste ahora y siempre al invasor con una poción mágica que los hace invencibles. El cerebro.
Volvemos, volvemos y seguimos, Juanjo. Has entrado en uno de los temas que quería abordar. Las desigualdades en esto que le llaman las instituciones de la educación, ¿no? Porque claro, al final el mercado se ha salido con la suya, ¿no? Y aunque sea excepcionalmente, como comentaba Juanjo, pues tenemos los centros concertados, también están los públicos, ¿no? Y digo, también están los públicos. Porque parece que muchos sectores no los desean. Y terminan siendo una especie de recipiente de aquellas otras familias, gentes procedentes de medio mundo, que no les da sus rentas para entrar en otro lugar. ¿Cómo lo veis? La que queréis, empezáis. Tú
Bueno,
mis vaida.
déjame que diga una frase y ya, yo creo que ya Aida seguro que tiene cosas mucho más interesantes que yo que decir, pero desde luego, yo creo que a mí no sé si me interesa tanto o me preocupa tanto que de dónde, qué tipo de centro sea, porque me preocupa, pero bueno, menos, sino me preocupa cómo entienden la educación. Es decir, yo creo que solo hay dos maneras de entender la educación. O sea, no, no nos volvamos locos. Los que entienden que la educación es un instrumento que sirve para transformar la sociedad y los que entienden que la educación es un instrumento que sirve para aborregar a la sociedad. Así de claro. Y es que no hay más. Entonces, de alguna manera, la primera visión de la sociedad como motor de cambio es una cosa que ya parece que es de viejunos. Mira, solo una cosa que os quiero comentar a los dos. Yo recuerdo, ya hace años, ¿eh? No te creas que es muy, pero vamos, sí, dentro de este siglo, que he preguntado en más de una ocasión a alumnado de más de 17, 18 años, o sea, ya alumnado de enseñanza superior y qué significaba la palabra utopía. Y en muchísimas ocasiones no sabían qué significaba esa palabra. Entonces, mira, tenemos problemas educativos, ¿eh? Resulta que dice, me he encontrado con gentes que están diciendo que desde unas posiciones muy, muy de izquierdas defienden la palabra democracia. Y digo, ¿a qué democracia te refieres? Y a la participativa, di, ¿qué es eso? Eso me lo he encontrado bastantes veces. Entonces, tenemos un problema educativo. Entonces, y tenemos un problema educativo de eso, de entender la educación como transformación social, yo no sé. Y a mí es lo que me preocupa, ¿no? Y las instituciones también, ¿verdad? Bueno, no lo sé. Aida, ¿tú cómo lo ves desde allí?
Wow, sí, yo, bueno, creo que lo que voy a decir es un poco una obviedad también, pero si hablamos sobre todo de centros públicos, ¿no? Y de educación formal, creo que uno de los grandes también problemas es que han ido de manera paralela y separándose cada vez más entre sí, por un lado las legislaciones educativas y por otro lado la realidad, ¿no? Creo que hay un problema grande con esto. Y creo que además, igual que ocurre con otros espacios en nuestra sociedad, la educación es muy fácilmente utilizable como cabeza de turco para verla como el lugar al que derivan todos los males de nuestra sociedad, ¿no? Y creo que eso se complementa muy bien, además, con esa especie de caldo de cultivo, olla a presión, que pueden suponer los centros en los que, como decían antes, se dan unas condiciones sociales muy complicadas, con unos recursos muy limitados, unos tiempos incluso muy limitados, infraestructuras que se caen. Aquí, bueno, no, me imagino que en otros lugares ocurriera lo mismo, pero tenemos barracones, tenemos centros en los que nunca llegan las sustituciones de profesorado, ¿no? Tenemos todo eso, todos esos problemas estructurales, que creo que estoy diciendo esto, y seguramente antes que yo, lo han dicho otras 250.000 personas desde los últimos 50 años, si venimos hablando de educación pública, cuando además creo que pensar que los problemas que se dan en el barrio o se dan en la calle no se van a dar en los centros únicamente porque hay cuatro paredes por el medio es un poco incoherente, ¿no? Es decir, los problemas sociales que estamos teniendo en nuestros barrios, de falta de redes, de polarización social, de todas estas pullas o luchas que se dan entre las gentes de abajo, se dan igual, exactamente igual, entre la privada que habita nuestros centros. Y además, no tenemos herramientas para poder darle respuesta a eso, ni en la vida, ni en los centros educativos, ni en ningún lado, ¿no? Y cuando además el objetivo principal de la educación formal no es tampoco dar respuesta a esto, sino aprender una serie de contenidos para luego poder volcarlos en una prueba escrita, ¿no? Entonces se nos están conjugando un montón de cosas en una situación que yo sí creo que los compañeros y las compañeras que están todos los días en la batalla, y lo digo así porque creo que los símiles militares son los que más oigo entre las personas que se dedican a la educación secundaria, sobre todo. Alguna razón habrá de esto, seguramente con Lobby nos podría explicar un poco por qué se da, pero creo que sí que viven como esa situación constante, ¿no? De tensión y de falta de capacidad para dar respuesta, y de que además cuando se intenta dar respuesta a eso, pues no hay herramientas, no hay recursos, no hay maneras, ¿no? Que no sé si, quiero decir, hablo un poco desde fuera, pero sí que tengo como esa sensación. Y luego, creo que por otro lado, en esto que decía Juanjo antes, que me pareció muy interesante, de qué es lo que no estamos sabiendo hacer o qué espacios no estamos sabiendo ocupar, creo que este es uno de esos espacios. Creo que nos toca a los colectivos sociales, aunque no estemos dentro de la educación formal, el pensar pedagógicamente. Y el pensar en generar espacios de educación que estén fuera de los centros formales, que permitan que esas redes se tejan, aunque no sea dentro de las cuatro paredes del instituto, pero intentar aportar desde ahí. Y creo que muchas veces, hablo, por ejemplo, desde los movimientos feministas, o, ¿no? Pues nos hemos cansado de hacer pedagogía. Y creo que ese cansancio es peligroso y nos va a pasar factura.
No.
Juanjo, al hilo de lo que Aida viene comentando y lo que tú introducías, ¿cómo ves todos estos espacios, esas cuatro paredes que tú has intentado extender a la comunidad y al mundo en todos estos años
Pues
de empleo?
ya, pues yo creo que fíjate que la característica que más me preocupa es que se han dejado de convertirse espacios para el encuentro, para el debate, para la reflexión o para pelearnos entre nosotros no estando de acuerdo, que eso es maravilloso, y se han convertido en poco menos que herramientas técnicas, ¿no? En el sentido de, pues eso, de lo que estaba diciendo a la misma idea, bueno, ahora lo llaman competencias, ¿no? Pero no dejan que la gente tenga competencias, solamente que aprenda por si acaso algún día les dan las competencias. Yo me temo que, como sigan así, va a haber quienes no van a tener nunca competencia en lo que deberían de tenerlo. Pero fíjate una cosa, déjame que os cuente una cosa, que es que a veces hay que mirar las cosas con un poco de perspectiva. Hay una cosa que se llaman los centros de profesores, en todas las comunidades, en todos los sitios, tienen distintos nombres, pero son centros de profesores, los CEFIRE, los CEPER, centros de profesores. La ley que sacó, o sea, no sé si fue una ley, un decreto, tal, pero bueno, la normativa que sacó, que reguló los centros de profesores, los primeros CEP, que fue en el siglo pasado, nacieron como un espacio donde los maestros y las maestras iban a poder ir allí tranquilamente por las tardes a debatir, a saber en qué se tenían que formar, qué les había funcionado a unas, qué les había funcionado a otras, etcétera, etcétera. Y eso poderlo llevar a las aulas. Es decir, de esa idea inicial de vamos a generar espacios de encuentro para que los profes y las gentes de lo formal y de no lo formal, y da igual, o sea, quiero decir, y también alumnado y familias y quien todo el mundo quiera pueda ir allí y debatir, oye, ¿cómo hacemos para, con esta herramienta que tenemos conjunta de la educación, ¿verdad? ¿Qué hacemos con ella? Se han convertido en un expendedor de títulos que necesitan los profes para que les paguen los famosos exenios, esos de formación, las tontunas, es decir, lo han tecnificado todo. Ya nadie se acuerda de para qué surgieron los centros de profesores, pero ni siquiera las gentes de los centros de profesores, ¿eh? Entonces, quizá habría que empezar a ver un poco de pedir un poco de perspectiva, ¿no? Y decir, oye, lo que necesitamos son espacios para reunirnos y para debatir, ¿eh? Y entonces seguro que si yo me encuentro en lo formal con otro compi que está en lo no formal y estamos trabajando con el crío de turno, con el chavalica o chavalico de turno, entonces resulta que seguro que podemos dar una visión educativa fantástica. Ahora, si yo voy por un lado y él va por otro, mal asunto, ¿no? Y yo creo que ahí es donde nos han ganado la partida, ¿eh? O una de las partidas.
Aida, sería ahora no sé, los oídos te estarían pitando, ¿no? Porque últimamente estás trabajando en estos centros, en ese país, por allá por Canarias, llevas unos años en esos lugares, ¿no? ¿Cómo sigues del hilo? Explícanos.
Bueno, yo he tenido la suerte de trabajar mucho con profes de 0 a 3, que como ni tienen sexenios ni tienen nada de nada, pues por ahí se libra un poco la cosa. Pero sí, yo en esto de la formación de profesorado y hablando desde un espacio bastante incoherente para mí, que es estar trabajando en formación de profesorado sin estar trabajando a la vez como profesorado, sí creo que es un espacio muy complejo, porque ¿no? En esto que comentaba Juanjo, de toda la deriva que han vivido estos centros de profesores, cuando además creo que hay un problema de base, que es que yo por lo menos en mi formación inicial como maestra, no tuve maestras que trabajaran conmigo en la universidad, ya de ahí de primera. Era gente de la academia, pero en ningún caso habían, o en prácticamente ningún caso habían pisado un aula. La gente de secundaria hace un máster de un año en el que tampoco hay profes que les hablen de cómo son las aulas, sino más gente de la academia explicando determinadas cosas. Pasan unos meses por un aula y ya a partir de ahí se preparan unas oposiciones, con lo cual ya la formación inicial podríamos hablar bastante. Pero sí, además todo esto lo pasamos a la formación permanente, que como decía Juanjo, está completamente ligada a un sistema de premios y castigos en base a los cuales a ti te proporcionan determinados privilegios en tu carrera profesional, si accedes o no, es un terreno de juego muy limitado, muy, muy limitado. Y creo que además de ser un terreno de juego limitado, a la hora de poder ofrecer, digamos, herramientas o podemos, o por lo menos poner en práctica determinadas herramientas, creo que ni siquiera no está ni valorado, ni está buscado, ni está especialmente pensado, ¿no? Es un espacio limbo en el que algunas estamos, habitamos, pero no se sabe muy bien o no se quiere saber muy bien para qué sirve, ¿no? Y yo mi experiencia es que sí que se pueden generar espacios de relación y sí que se pueden generar espacios que sean interesantes, pero es muy complejo porque es muy complicado que la actuación no sea el paracaidismo de aquel que va a formar al claustro de un centro 3 horas, no vuelve a pasar nunca más por allí, pero ya les ha dicho cómo se hacen bien las cosas, ¿no? Entonces, todo lo que se quede fuera de eso no tiene mucho lugar y hay que inventárselo. Y inventarse las cosas dentro de la institución es complicado porque no da especiales puntos, ¿no? Pero bueno, sí que creo que hay gente en la brega con eso también, que también es interesante.
Bueno, Juanjo, antes de volver dentro de un ratín, no mucho, a la música y entrar en lo emocional vuestro de cada una de vosotras en los últimos minutos, querría que tú que te ha tocado tantas veces, uniendo el final de Aída, lo que ella hace ahora, a ti te toca por pantalla a medio mundo, en base a, bueno, toda tu experiencia de vida, ¿no? ¿Cómo lo percibes? ¿Es un consumo de tus conocimientos? ¿Cómo te planteas esa relación con toda esta gente que te dicen, oye, dame una formación para 100, 200, 1000? Me consta que alguna vez me hablaste hasta más de 1000. O sea, ¿qué pasa? ¿Que lo que interesa es lo magistral? O sea, porque no son tiempos de relación eso, ¿no? Son espacios de una comunicación muy sintética, ¿no? De, no sé. Desde fuera, ¿eh? ¿Tú cómo lo vives?
Ya. Bueno, yo creo que de todas maneras, bueno, por un lado, yo creo que hay gentes o colectivos y países y tal que están haciendo cosas muy interesantes y que se están moviendo con mucho interés, desde el punto de vista educativo y por entender que la educación puede ser un excelente motor. Me se está ocurriendo, por ejemplo, ahora mismo México. O sea, México ahora mismo me parece muy interesante desde el punto de vista educativo. ¿Quién es? ¿Quién es? Y colectivos también. Y hay otros colectivos que no tanto, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues, que quieran, pues, en un momento que dado que podamos compartir experiencias o ideas o tal, pues bueno, yo creo que puede ser interesante. Yo creo que hay dos niveles, un nivel, un trabajo que es interesante, que es de taller casi, ¿no? Es decir, de con pequeñas gentes y que podamos entre todos construir en función de necesidades y responder a necesidades concretas, es decir, no tener la carta de talleres, que eso es lo que hay muchas veces te encuentras y es lo que yo creo que no nos gusta a nadie, pero y luego hay otra. Que yo creo que, puede, que el interés está en lanzar algún tipo de ideas o provocaciones. A mí me gusta más pensar en provocaciones y esas provocaciones que queden un poco a la reflexión o que puedan quedar a la reflexión de números más grandes. O sea, pues que de repente pues, haya gente, pues 600, 1000, 2000, yo qué sé, las gentes que en un momento dado puedan hacer. Y yo creo que también juega un papel interesante. El papel ahora lo más potente no es la charla, lo más potente es lo que viene después, es decir, si has sido capaz de coger, meter un poquito el dedo en la nariz a la gente y de repente provocar una discusión, aunque sea en el café. Bueno, pues el café es lo realmente interesante, no la charleta. Ahora, claro, a veces piden a gentes que hagan ese efecto reactivo. A mí no me parece mal ni bien, o sea, lo importante sería, ahora, lo malo es que desaparezcan las cafeterías, ¿no? ¿Verdad? Eso sería, es decir, que la gente no se puedan reunir para luego debatir, oye, pues estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, esto me ha gustado, esto no me ha gustado.
Bueno, Juanjo, seguimos con un poquito de aire, con un poquito de oxígeno musical y retomamos esa parte emocional tan interesante e importante. Vamos para allá.
Thank you.
Volvemos y ambas dos, además de amigas, de amores, sois unas personas que una valora mucho vuestra manera de estar, de hacer esa comunicación, esa relación, porque generáis unos enredos maravillosos. Empiezo por ti, Juanjo. Palma a palmilla, da igual el año, momento concreto. Una amiga común que te dice, oye, mira, si quieres conocer esa realidad, yo ando por allí, vente. Y una de repente ve a una persona, no tanto profesional por los conocimientos en sí, sino es preocupada de que otra gente joven con la que ibas comprendiera dónde estaba y con quiénes estaba, ¿no? Qué importante esto, ¿no? A mí me flipaste. En aquella ocasión me llamó mucho la atención tu manera de estar, porque creo que es una manera muy potente, pero ¿tú qué es lo que sentías? ¿Qué sientes en cada uno de esos viajes, Palmilla, La Coma, sea el parque, todos esos que has hecho, ¿no? As de Cobas, sea la India, sea Marruecos, con esas personitas que querían saber más?
Pues es que yo estoy un poco de acuerdo algo que decía Aída antes, es decir, que es que no educamos que vivimos de 8 a 3 o vivimos todo el día, pues entonces educamos todo el día y tal. Entonces, en la batalla, ¿no? En el desafío, si quieres, o no sé, de trabajar con educadoras y educadores en formación, ¿no? Pues yo creo que lo más interesante que podíamos hacer era intentar abrir ojos. Y es muy difícil abrir ojos o generar miradas si no pones algo delante. Entonces, si pones lo de todos los días, pues no. En cambio, si pones otras gentes o gentes interesantes, realidades distintas, ¿no? Y pones, pues estaría bien. Yo recuerdo que, claro, eso no es muy agradable porque, claro, y a mí a veces me preguntan, digo, oye, yo dónde duermo a gusto es en mi casa, ¿no? En mi cama. Digo, pero yo creo que aquí hacemos una tarea interesante. Fíjate, a mí hay una cosa que me decía, ¿y esto por qué, Juanjo? ¿Esto para qué haces esto? Y decírmelo a alumnado, ¿eh? Y oye, pues mira, tú vas a ser educador, educadora durante los próximos 30, 35 años, de profesión, ¿eh? De empleo. Y pues sí, a una media de, yo qué sé, 30 chavales o chavalas al año, tú imagínate si conseguimos cambiar tu mirada como profe, el nivel de cambio que podemos estar generando. Eso es maravilloso. Entonces eso es lo que me llevo, ¿no? El decir, oye, vamos a intentar poner realidades y gentes un poco distintas, ¿no? Nunca son suficientes, ¿verdad?
Aida, esa chavalería con la que has compartido tantas cosas ahí en la Villa Arriba, este profesorado que llevas ahí 3 años intentando explicar que a la gente joven no sabes cómo, pero que no sé, que merece la pena tener otras miradas. ¿Qué te está aportando todo este esfuerzo, toda esta cotidianidad en la que estás ahí metida?
Bueno, yo creo que sobre todo este tipo de cosas lo que te dan es situación, ¿no? Y realidad al final. Yo fui de las sabiondillas que cuando entré en la carrera, en esto de la formación inicial de profesorado, de maestra en este caso, lo primero que cuando me preguntaron que por qué estaba allí, dije la frase esta de que yo es que lo que quería era cambiar el mundo y que la educación cambiaba el mundo. Y no, de repipi total. Y coño, pues han pasado unos cuantos añitos y seguimos un poco en la misma, pero creo que al final lo que la realidad te va dando bofetadas y te va diciendo por aquí no era, ¿no? Y creo que al final sigo haciendo un poco lo que, ¿no? Lo que quería, pero pues al final la educación estaba pues en lugares como Baladre, por ejemplo, ¿no? O lugares como el espacio de la casa, estaba en otros lugares que yo no sabía que iban a existir, ni me imaginaba que existían, y que son los que te sitúan al final, en poder pues seguir para adelante y salir de ese espacio que a veces es tan, tan chiquito de oxígeno, ¿no? Como esto de la educación formal, reglada, y pues bueno, pues hay otros lugares en los que coger aire y eso está muy bien.
Juanjo, ¿sabes que me impactó esos encuentros que poníais en marcha? Que una ponía allí la oreja con una mesa de libros como excusa y la de cosas que pasaban por la mesa, ¿no? O sea, rememora todos esos encuentros ahí hacia, creo que era Iniesta, por esa zona, por ahí.
Sí, bueno, eso empezamos hace, y además ya, pues aquí hace más de una década, ¿no? que se empezó aquello. Pero eso aquello fue muy, muy divertido cómo se inició. Nos juntamos tres profes y entonces nos juntamos a las 8 de la tarde en un instituto de uno de nosotros. Y entonces recuerdo que bueno, vamos a montar unas jornadas, ¿no? Que era eso, vamos a montar unas jornadas y pensamos en el diseño, ¿no? Pues oye, va, que las jornadas que sean colaborativas, que haya unas veces en las que alguien nos pueda contar alguna idea, pero otras que sean un poco a la carta y que la gente pueda moverse para arriba y para abajo y no sé qué, y generemos unos espacios de encuentro, ¿verdad? Y que en alguna, pues tuve la suerte de que te vinieras, ¿no? Confía a estar con una mesa y debatiendo con la chavalería, ¿no? Porque había veces que unos eran más jóvenes, otros más mayores. Bueno, eso era fantástico. Y entonces recuerdo que cuando nos juntamos aquellos tres profes, eran las 8, a lo mejor a las 9 que habíamos terminado, yo recuerdo una frase que dije yo, pero yo creo que compartíamos los tres, que es: oye, mira, todo esto está muy bien, ¿eh? Pero que sea la última vez que nos juntamos en un instituto a diseñar unas jornadas. Nos vamos a cenar por ahí un poco tranquilamente entre los tres, compartimos. A partir de entonces se institucionalizó que la organización de aquellas jornadas iba a ser tomando algo, o cenando, o compartiendo espacios del barrio. Oye, pues ya han pasado 2 décadas y siguen haciéndolo, ¿eh? Yo sé que siguen haciéndolo. Aunque yo ahora no estoy llevo unos años, un par de años o tres que no estoy en ello, pero se siguen haciendo jornadas en ese sentido. Y además con un centro muy bonito, Manolo, ¿eh? Que yo creo que hay que defender, que es el centro de lo que es la animación sociocultural, entendida así como espacio de que la educación no solamente está en las escuelas, sino que está también en los barrios, en las comunidades, en las gentes. Bueno, si la solución es que tiene que haber profesionales o no tiene que haber profesionales que se dediquen a ello, bueno, es otro debate. Pero que desde luego que se ponga encima de la mesa que la educación no solamente está en las escuelas, eso es fundamental. Y yo creo que esto lo visibiliza, yo no sé. ¿Tú cómo lo vistes?
Yo como lo vi, para mí fue un chute de esas cosas que le motivan a una, ¿no? Para la vida, ¿no? Te abres a entender la vida, ¿no? Una tiene una edad que comprende que no es su momento, ¿no? Es un momento cargado de matices que tienen que ver con otras generaciones y claro, el poder poner oreja a interpretaciones, vivencias de gentes del momento. Que yo estoy aquí, evidentemente, pero estoy aquí demasiado viciada, con demasiados lastres. Pues me parecía y me parece ese tipo de espacios de una riqueza que a mí, cuando me dicen de ir a un instituto de ese tipo, voy ciegas. Cuando me dicen una universidad, miro más en la agenda, ¿no? Pero ahí ni lo dudo. Y si es un encuentro de diferentes espacios como el que vosotras articuláis, bueno, es que voy de cabeza, ¿no? O sea,
Bueno, lo has demostrado, ¿no? Pues
Aida.
bueno, sigue, dime.
Aida, tú eres de estas que de vez en cuando, con otras mujeres, pero también con las del barrio, ¿no? Os montáis unas cosas que una alucina, ¿no? Como efemérides festivas, hay fútbol. Hay charloteo, hay una radio, dígase esta u otras, o sea, y una va entendiendo que detrás de todo esto estáis consolidando, ostras, unas relaciones con mucha complicidad y confianza, ¿no? ¿A ti qué te ha aportado todo este tinglao?
La vida, Manolo. Yo creo que que a veces nos preocupamos mucho en la manera de hacer política, en hacer las cosas para los demás, ¿no? Para aquellos que las necesitan, para, ¿no? Y nos olvidamos que nosotras necesitamos también, que somos gente, que necesitamos, que hacemos cosas para nosotras, con otras, pero también para nosotras. Y yo creo que, bueno, que la casa, la radio y todos los espacios y colectivos que la habitan son un espacio para aprender eso también, ¿no? De cómo pues generar un lugar en el que la vida se haga un poquito más llevadera, que no es poca cosa, y desde el que además se puedan generar pues reivindicaciones, denuncias y el pues poder seguir participando en otros espacios, ¿no? De movilización. Y el poder tener un espacio que sea de coger resuello, de poder, eso que decía antes Juanjo, de encontrarnos desde la diferencia, ¿no? Del ser capaces de sentarnos y hablar sobre lo que no estamos de acuerdo sin que eso suponga tener que atacarnos o considerar que tú eres menos que yo. Creo que no hay, que son escasos, por desgracia, esos espacios hoy en día. Y yo tengo un montón de suerte de haber caído en uno, ¿no? Y haber caído de pie, que pues una suerte al final. Y sí, al final pues montamos fiestas, pero y otras cosas que no son tan fiestas. Hace poco ¿no? Tuvimos pues ese espacio que un torneo de fútbol que comentaba ahora Manolo, que nombrado así puede parecer solo un torneo de fútbol, y al final pues un torneo de fútbol es tener la radio en la calle, es que puedan venir los pibes de los centros de migrantes que tenemos alrededor a poder participar y conocer, es un lugar, ¿no? Pues que poder poner unos puestitos con colectivos sociales alrededor, que se sume la gente, y en este caso un espacio de celebración también, ¿no? Porque eran los 20 años del espacio. Yo creo que igual que cuando hablábamos antes de la educación, ¿no? Que la educación no es solo un aula, pues al final un espacio social tampoco es solo un espacio social, ¿no? Es un lugar en el que se dan todas esas relaciones y que permite que se den todas esas relaciones.
Juanjo, 40 años no son nada. Ese es el título de un libro, ¿no?
Sí.
En tu caso, no sé si llegaste a ellos, si te quedaste a las puertas y te posibilitaron irte antes, entre comillas, y irte de lo formal, que de lo otro ya sé que no te has ido. O sea, ¿cómo hace no sé, un balance, ¿no? Porque se te percibe muy feliz, con una sensación de un privilegio en la vida, o sea, de una vida privilegiada, ¿no? Pero ¿tú cómo lo has sentido? ¿Cómo te lo llevas?
¿Verdad? Sí, pues no lo sé. Pues supongo que debo de compartir algo que tenéis. No sé, yo creo que lo compartimos mucho. Es decir, por un lado muy bueno y por otro lado, pues un poco amargo, ¿no? Es decir, bueno, efectivamente, yo creo que he sido privilegiado en poder estar dedicado a dedicar mi tiempo a trabajar sobre el mundo de la educación dura, pues 24 horas al día y entenderla como yo quería, a pelearme con todas las administraciones y centros y colegios y tal. Es decir, bueno, oye, que sacamos esta norma de, bueno, pues ya veremos a ver cómo le damos la vuelta, pero esta tiene que funcionar, no me tiene que impedir hacer lo que yo creo que tengo que hacer. Y en ese sentido, jo, pues súper guay. Pero luego también un poco en el sentido de que la sociedad en su conjunto, la educación en su conjunto, cada vez está más tecnificada, Manolo. Y a mí eso no me genera esa sensación amarga que te decía, ¿no? Es decir, no conseguimos hacer que la educación sea un motor de cambio, ¿no? Fíjate que antes decía Aida, cuando estaba recordando cuando empezó de maestro, dice la frase está de Freire, ¿no? De la educación cambia el mundo. Yo recuerdo haber dicho eso. ¿Os acordáis de la frase esta que dijo Freire? Que dijo Freire, la educación cambia el mundo. Entonces me decían todos, sí. Dice, pues Freire no dijo eso. Freire dijo, la educación es capaz de cambiar a las personas que cambiaron el mundo. Entonces, claro, yo a veces creo que queremos cambiar el mundo y lo que tendríamos es que centrarnos en las personas, ¿no? Y entonces dejarnos de tanta tecnificación, ¿verdad? Y irnos más a la relación. Y ahí esa parte, no sé, no sé, yo ahí no sé si estamos ganando la partida, ¿eh?
Oye, voy a compartir a compartir, a ser parte de este espacio, un debate en Las Palmas de Gran Canaria, en el centro de formación del profesorado, sala llena a abarrotar, dos grandes divas del rock and roll, da igual quiénes, de la educación, del momento, aproximadamente año 99, y decían algo así como: había una tercera, era yo, que de reina de rock and roll nada, pero bueno, allí me tenían de sparring, y decían algo así todo el rato de: lo importante es que aprendamos el cómo. Esto que vienes tú diciendo todo el rato, Juanjo. Yo alucinaba porque eran las divas de la revolución, pero en la pedagogía, ¿eh? No os voy a dar los nombres, no viene a cuento. Alguna además ha muerto, ya está. ¿Qué? Yo me levanté y digo: el problema no es del cómo, el problema es de la falta de voluntad. ¿Cómo se construye la voluntad sin relaciones? Entonces, era compartiroslo, ¿no? No sé si qué opináis de ese debate de fondo, porque lo que estás diciendo, ese es el debate de fondo. ¿Cómo retomamos las relaciones ante la falta, la ruptura emocional, la falta de salud mental, los seguros que te obligan para con la chavalería tener que ir al parque y si no, si estás sola, uy, ¿eh? ¿Para qué han servido determinados miedos, ¿no? Y entonces, bueno, suscribiendo totalmente que lo importante es eso, relaciones, afectos, cuidados, darnos tiempos y esas personas que cambien, ¿no? Esas personas que cambien, pues un minutejo cada una, que no llegue, para que no me riña luego quien monta. ¿Ha merecido la pena? ¿Está mereciendo la pena? Juanjo, tú mismo.
Yo creo que merece la pena, pero fíjate que lo que decías tú yo creo que es muy importante. Es decir, es necesario ahora, para volver a la educación, ¿no? Como temazo, joder, pues es necesario que la educación vuelva a ganar terreno como herramienta, como instrumento que nos sirva un poco para aprender a relacionarnos, para aprender a empoderarnos del territorio, para entre todas construir, ¿no? Pues itinerarios personales, o sea, para vivir, si tampoco es tan complicado, no hace falta un minuto para decir esto. Entonces, y esa es la parte quizá que la educación está perdiendo, pues, y está ganando la educación como técnica, ¿no? Como expendedora de títulos, y ahí no estamos ganando, no lo estamos haciendo bien, o otros lo están haciendo mejor que nosotros, ¿no? No lo sabemos.
Aida.
Sí, bueno, yo creo que no nos queda otra, no tampoco, pero sí que creo que en este mundo en el que vivimos, en el que la polarización y el tener la verdad y la razón sobre la otra es lo que más pesa, lo que más vale y, ¿no? Y a lo que más nos lleva esta deriva de redes, de medios de comunicación, ¿no? Creo que el ir a la contra es debatir, el ir a la contra es dialogar, ¿no? Como que nos quieren hacer creer que lo subversivo o lo rebelde es tener la verdad y estar despiertos sobre algo que no nos quieren contar, pero que es negar, ¿no? Esto del cambio climático, del machismo, esto que seguimos viendo todo el rato. Y yo creo que en este momento ir a la contra es generar espacios que permitan la duda, que permitan el error, que nos permitan equivocarnos, porque solamente desde ahí vamos a aprender, ¿no? Entonces, creo que esa es una asignatura pendiente que tenemos en los espacios educativos, formales, no formales, de educación popular. Creo que es una asignatura pendiente, el permitirnos generar espacios desde los que estar para ese aprendizaje, disponibles para ese aprendizaje. Y es, para mí ahora mismo creo que es la centralidad.
Pues mil millones de gracias, Aida Morales Franco, Juanjo Vergara Ramírez. Dos personas que una quiere, que aprecia y que tienen mucha sabiduría en la vida. Gracias.
Gracias, Juan.